Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Le agradezco muchísimo a Salvador Guerrero, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México. ¿Cómo está, Salvador? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pamela. Me da mucho gusto saludarte.
¿Cómo reciben ustedes esta aprobación para crear un padrón de usuarios de telefonía móvil?
Bueno, primero tenemos que tener un criterio abierto y entender el debate y lo que está ocurriendo en el país. Nosotros tenemos una mesa precisamente con la Anatel, la iniciamos hace un año y medio, en relación, no sé si recuerdas, con los teléfonos celulares robados. Hubo un acuerdo que se dio a conocer en el gobierno de la Ciudad de México en ese momento para reportar todos los teléfonos celulares robados, que me pareció y nos parece todavía un instrumento muy importante. Número uno. Número dos, hay que recordar que en el 2009 el RENAP fue rechazado, yo era comisionado de transparencia entonces, porque había evidencia de que entre que había filtraciones y un desorden. Y número tres, hay una actualidad distinta, y es aquí donde entra parte de este debate, del cual hay que tomar pues una posición, ¿no? Nosotros en el Consejo creemos que se pueden complementar las decisiones que tengan un padrón que tenga la seguridad de códigos encriptados, de encriptación sólida, con la aplicación No Más Extorsiones, con la denuncia ciudadana. Nosotros creemos que hay que darle una oportunidad al PANAUT, asumiendo que forma parte de un debate profundamente ideologizado y estamos en medio de una elección. Pero nosotros estamos a favor del orden, estamos a favor de la ley, y la ley desde el 17 de abril establece que el PANAUD existe como un instrumento que, por supuesto, tiene que probar su eficacia y que, por supuesto, también se ha de garantizar la relación que tiene el PANAUD con la disminución del secuestro y la extorsión que nosotros en el Consejo Ciudadano, como tú sabes, Pamela, combatimos.
¿Qué porcentaje de las extorsiones provienen de penales?
Es muy bajo. Llegó a decirse que era la totalidad hace unos 20 años, hace unos 15 años bajó y dijo, no, pues al menos la mitad, y ha ido modificándose. Nosotros tenemos algunos datos que nos indican básicamente que prácticamente el 95% de las llamadas provienen de cualquier teléfono celular de cualquier parte del hemisferio, no digo que solamente del país. Y por otra parte hay un tema muy, muy técnico, muy básico, los teléfonos celulares que se llegan a introducir en los sistema penitenciario actual, ya no necesariamente son los teléfonos inteligentes que usan con mayor cantidad los delincuentes en la actualidad, porque los teléfonos que usaban en el tema de la extorsión son pequeños telefonitos. Un día que tenga oportunidad, cuando tengamos en semáforo verde, te voy a llevar dos, te voy a regalar uno, para que veas qué telefonitos son los que usan.
¿Para que haya llamadas de extorsión?
Donde se hacían, no, espero que nunca tengamos ninguna situación de esas, ni seamos partícipes más que de la denuncia, Pamela, porque ahí lo importante es para que los veas, porque esos teléfonos eran introducidos de contrabando, pues sí, en situaciones de corrupción, porque efectivamente todavía hay llamadas del penal que son producto de situaciones de corrupción que todavía existen, pero hay que combatirlas. Entonces, la gran mayoría de las llamadas de extorsión proceden de celulares que son teléfonos inteligentes de cualquier parte del país.
Oye, pero a ver, la razón por la que hoy nos está deteniendo a los extorsionadores, ¿cuáles?
¿Me preguntas por qué no se detienen las extorsiones?
Ajá, o sea, evidentemente porque hay impunidad. ¿Por qué hay esa impunidad hoy? ¿Qué está deteniendo a las autoridades para detener a los extorsionadores?
Bueno, hay una cierta lógica también de costo-beneficio. Primero, 93% de las tentativas fracasan en nivel nacional, 96% fracasan en Ciudad de México, número uno. Dos, los daños patrimoniales van en 22% de los casos hasta 1,000 pesos, 19% de los casos hasta 2,500, 20% de los casos hasta 5,000 pesos. Muchas personas no quieren abrir la carpeta de investigación, y aquí estoy hablando de que estos que te mencioné son el 60% de los casos de las extorsiones, las que son exitosas. Y si hay algunas extorsiones que llegan a ser de 60,000 pesos, y tenemos un caso, 450,000, y un caso de 2,000,000 de pesos, pero ahí combinado con fraude, que es el engaño, no solamente la extorsión. Entonces, primero, el gran volumen es de baja cuantía. Perdón, Pamela.
No, te escucho, pero, perdón, discúlpeme la interrupción.
Esa es la impunidad.
Es que no, es que me gusta tener la oportunidad de discutirlo contigo, porque me queda claro que aquí no es una discusión que se vea opacada por el tema político, ¿no?
Claro.
Me encanta que hayas puesto eso. Entonces, fíjate, tú dices, estamos a favor, pero 96% de los intentos de extorsión fracasan.
En Ciudad de México.
En Ciudad de México. Del 4%, de los que, bueno, pero en el país era 92, ¿no? 94, ¿qué dijiste?
93, exacto.
Ah, ahora está, entre uno y otro. De los que sí se hacen, el 60% son abajo de 6,000, menos de 5,000 pesos.
Correcto.
Y para eso, vale la pena pedirle a toda la gente que tenga un teléfono celular sus datos biométricos, su CURP, su credencial de lector, su... ¿Te piden más bajo esa ley para sacar un celular que para comprar un arma en la Secretaría de la Defensa?
Bueno, comprar un arma en la Secretaría de la Defensa es muy complicado, pero déjame seguir tu argumento.
La lista
bueno.
de requisitos, ¿eh? La lista de requisitos, sí. Como lo tienen en su página de internet y como
sí,
está
pero
hoy
pero
la
eso
ley.
Es muy largo. Yo creo que esto sería mucho más rápido, pero voy al punto porque es muy importante lo que estás diciendo, Pamela, y hay que seguir pues tu inteligencia, porque eso se trata, tener un diálogo ciudadano inteligente entre todos y ser parte de este debate. Entonces, en primer lugar, hay que decir que para combatir la impunidad necesitas abrir una carpeta y necesitas establecer, después de la presunción de inocencia, pues la responsabilidad de la persona a la que estás acusando. Claro. Entonces, están tratando desde el Estado mexicano de generar condiciones de persecución del delito, que no existen actualmente por estas condiciones que estamos hablando. Ahí me parece que hay un punto muy importante, la relación entre el PANAUD y el combate a la impunidad, número uno. Y número dos, ya existen 16 países donde opera un sistema como el PANAUD. Menciono Perú, Emiratos Árabes, Tailandia, Venezuela, China, y hay otros 14, otros 13, otros 12, donde también hay un sistema muy semejante.
Oye, entonces, pero ninguno de esos son ejemplos de democracias a las que quisiéramos perseguir.
Bueno, Indonesia, ¿qué te parece?
No, pues
en
no
términos de limpieza, de higiene,
medio
de
argumento para hablar de Indonesia, pero pues, China, Venezuela.
Bueno, ahí tienes una razón respecto a Perú. No sé, yo pensaría que es un estado democrático. A fin de cuentas va de la izquierda a la derecha con la libertad de la elección. Yo no lo excluiría a los países democráticos.
No sé cómo está en términos de delincuencia, quizá creo que es...
Ahora, fíjate, no intercambiamos datos con el INE, con el SAT, con Facebook.
Ah, no.
Con Twitter.
A ver.
Y cada vez que hablamos...
Damos nuestros datos para que nos digan qué tipo de pizza seríamos si fuéramos una pizza. Pero ese es un tema de la poca educación que tenemos en materia de protección de datos. Pero termina, eso lo hace un ciudadano a voluntad. Mal, pero a voluntad. Aquí va a ser a fuerza.
Bueno, es interesante porque precisamente ahí hay una corriente de expresión que dice, bueno, hay que ampararse frente a una decisión del Estado, ¿no? Y una corriente de opinión de la cual formamos parte muchos otros ciudadanos que decimos, tenemos que combatir el secuestro, la extorsión, el fraude, tanto el digital, me refiero al secuestro, como el presencial, y muchas veces transita por teléfonos celulares, y más que eso, y esta es otra pregunta interesante que hay que abrir como ciudadanos, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona el tema de que son más las tarjetas de SIM las que se desechan que eventualmente los celulares? Entonces, ¿cómo combatimos también la conexión entre el uso de las tarjetas SIM con el uso de los celulares? Hay un tema técnico también. Entonces, yo creo que hay que mantener abierta esta posibilidad de un debate que nos conduzca a encontrar la mejor forma de fortalecer el sistema de Estado de Derecho para combatir realmente el fraude y la extorsión. El enorme porcentaje de las víctimas de fraude y extorsión no abren la carpeta de investigación, no denuncian, y nosotros respaldamos que haya denuncia y que haya seguimiento hasta que se someta a la ley y se sentencie como corresponde a los responsables de fraude, porque en la en la mínima cantidad esconden la masividad con que intentan el fraude, y muchos ciudadanos hemos sido víctimas de fraude durante estos 15, 20 años, y muchos ciudadanos también se ha negado a abrir la carpeta de investigación. Y yo creo que es algo fundamental la responsabilidad que tenemos frente al crimen y a la delincuencia que opera con teléfono celular.
Salvador, preguntan aquí, Oscar Alberto, ¿por qué no hay bloqueadores de señal en las cárceles, o si los hay, por qué no funcionan?
Bueno, es interesante. Hemos platicado con Gabriel Sekel y que lo vamos a ver esta semana, que es un operador muy importante de Anatel. Y la conversación que tenemos va en torno a la parte técnica, porque se instalan los bloqueadores, pero también los vecinos no quieren que estén los bloqueadores porque les dañan su señal. Esa es una respuesta técnica. Alrededor de los reclusorios, las colonias alternas, algunas de las zonas cercanas, entonces ellos son también afectados por el bloqueo de la señal.
Okay. Pues, Salvador, ojalá podamos seguir debatiendo. De verdad, me encanta, insisto, poderlo discutir contigo porque estás desde ese otro lado, empujando la denuncia ciudadana, entendiendo también cómo funciona. A mí me preocupa seriamente esto. Son los datos que le damos a Facebook, no es nuestra información biométrica. Aquí sí. Y pasarían...
Los del INE sí son biométricos.
Y bueno, la del INE también. Sí, pero a ver, y la del INE ya también hemos tenido sus problemitas, ¿no?
Sí, y la Asociación de Bancos de México, recordarás, el Conduceo reportó que 6,750,000 quejas recibió en los bancos el año pasado.
Pero porque los tienen unos, entonces, ¿se los damos a los demás? Es pregunta.
Es muy interesante lo que estás diciendo, porque al principio, pues sí, había una resistencia homogénea respecto de la biometricidad de la seguridad, ¿no? Y me parece que hay también un elemento ideológico del cual yo espero no formar parte, en el sentido de que, si viene del Estado, entonces hay que negarlo, pero si viene de los bancos, hay que aceptarlo. O si viene del INE, que no es parte del Estado, lo cual es falso, los organismos que
son autónomos organismo autónomo.
También son partes del Estado.
Ah, no, a ver, y aquí se supone que estaría en manos del IFETEL, que hasta el día de hoy sigue siendo un organismo autónomo.
Así pero, es, pero es parte del Estado también.
Pero, sí. Sí, pero pasaría por las, primero, esa información pasaría por quien la recolecta, que son las compañías de telefonía, que sabemos tampoco son muy cautos con la protección de datos. ¿Cuánto? ¿Por cuántos pesos uno podría obtener a nombre de quién está un teléfono celular? ¿Qué mensajes SMS ha recibido? Digo, la pregunta iba para el público. Sí. Sabemos que eso es posible. Entonces... Híjole, a mí me preocupa porque digo, tenemos un sistema de justicia que nos sirve, hoy uno va a denunciar con foto, teléfono y dirección de la persona que cometió el delito, video de los hechos y la posibilidad de que eso se resuelva es bajísima. Si uno lo hace a través de ustedes es mucho más elevado que algo suceda porque ustedes conocen el caminito. Pero hay de saque pues un altísimo grado de, no sé si no tengan capacidad... si estén con exceso de casos o si también haya un tema ahí de que les dé exactamente lo mismo. Entonces digo, puf, más datos para que mejoren la chamba que hoy ya podrían mejorar y no están haciendo, ¿no?
Bueno, ahí yo creo que ahí es un debate abierto. Qué bueno, Pamela, de veras platicar contigo porque hay una serenidad y una inteligencia que todos los ciudadanos deben tener. ¿Cómo funciona el sistema? Porque los delincuentes muchas veces hemos encontrado y hemos confrontado algunos casos en algunas colonias en que abiertamente interrumpen alguna situación que está ocurriendo y te das cuenta que al protestar contra la policía, lo que están diciendo es que no quiero que los policías estén sobre mí. Claro. Y yo mismo me he dirigido a algunos de ellos. Yo creo que tú tienes una posición muy parecida a algunos mañosos, les he dicho a algunos de ellos en alguna ocasión. Entonces, ¿cómo le hacemos para sí tener una distancia crítica de cualquier medida, pero al mismo tiempo una distancia que tenga capacidad de colaborar para que la justicia ocurra y que termine la impunidad?
Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para que termine la impunidad? Pues te agradezco mucho, Salvador, la oportunidad de platicar. Sigamos hablando.
Gracias, Pamela. Muchísimas gracias. Saludos.
Y felicidades siempre por el trabajo que hace el Consejo Ciudadano.
Noticias MBS.